Santa Margarita María y el Corazón de Dios.
El hombre tiene un vacío infinito en su corazón que nada ni nadie puede llenar sino solo Dios. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Sí, parece la cosa más extraña del mundo, la más extraordinaria, la más increíble, y sin embargo, es la más cierta, y también la más conmovedora. Dios nos ama hasta la pasión, hasta la locura. Nos ama hasta hacerse hombre, a fin de suprimir las distancias que son insoportables para el amor. Dios nos ama con un corazón de carne que late como el nuestro. Nos ama hasta padecer, hasta morir por nosotros. Jesús, Dios hecho hombre, en la cruz, con los pies y manos traspasados, el corazón abierto, padece, muere por amor. Más todavía, muere de amor y reclama nuestra respuesta. Pero su amor es desconocido, olvidado, despreciado y traicionado por el hombre. Sin embargo, Dios, en lugar de castigar a ese hombre y reducirlo a polvo, como habría podido hacerlo, resuelve vencerlo a fuerza de ternura. A lo largo de los siglos, muchos santos han experimentado en su vida íntima esta verdad palpitante. Pero hay un momento en la historia en el que el mismo Jesús viene a revelar su corazón a todos los hombres. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A quién? Una niña que corre a la iglesia. Margarita Alacoque nace el 22 de julio de 1647 en Berovs, un pueblo de Borgoña de 600 habitantes, que está a 7 leguas de Paray-le-Monial. Es la quinta de 7 hermanos, de los cuales uno ya ha muerto. El hogar goza de cierto bienestar. El padre ejerce el cargo de notario real, lo que le coloca en una posición social por encima de los familiares, que son granjeros. Esta circunstancia dará como fruto múltiples incomprensiones y envidias que desencadenarán más tarde una situación familiar especialmente penosa. La primera infancia de Margarita es feliz, excepto cuando muere su hermana pequeña. Quizás sea esta la razón por la que cuando tiene unos 4 años se la envía una temporada con su madrina, Madame de Fautrier, al castillo de Corcheval. Allí oye hablar de la vida religiosa, pues la hija de esta señora es religiosa de la Visitación. Margarita es una niña precoz. Durante esta época aprende a leer y las primeras nociones de catecismo. En la capilla del castillo, sobre todo, descubre la Eucaristía y se siente como instintivamente atraída por ella.
Creía que Dios estaba más presente en la iglesia que en otros lugares, pues se le había enseñado, según su pequeña capacidad, que Jesucristo, Dios y hombre, reside realmente en el Santísimo Sacramento del altar.
Desde entonces, todo su afán es correr a la capilla y pasar allí largas horas, sola, en presencia de Dios. Nace su primer deseo de vida religiosa y de entrega personal a Él. Pruebas familiares y enfermedad infantil. Pronto llegan dolorosas separaciones. Margarita tiene 8 años y medio cuando muere su padre, y casi al mismo tiempo se despide de su madrina, que marcha lejos al contraer nuevo matrimonio. Las pruebas familiares no hacen más que comenzar. Como la señora Alacoque no puede dirigir sus posesiones sola, la familia de su marido se instala definitivamente en su casa, provocando grandes humillaciones y dando lugar a una verdadera tiranía doméstica sobre la madre y sus 5 hijos.
Mi madre se había despojado de su autoridad en casa para transmitirla a otros, y de tal manera la ejercieron que nunca nos vimos, ni ella ni yo, en más dura cautividad. No es mi ánimo ofender a esas personas en cuanto voy a referir, ni creer que obrasen mal haciéndome padecer. Líbreme Dios de tal pensamiento, sino solamente mirarlas como instrumentos de que se valía el Señor para cumplir su santa voluntad. No teníamos, pues, autoridad alguna en casa, ni osábamos hacer nada sin permiso. Era una guerra continua, y todo estaba bajo llave, de tal modo que, con frecuencia, ni aun hallaba con qué vestirme para ir a misa, si no lo pedía prestado. Entonces fue cuando comencé a sentir mi cautiverio, en el cual tan adentro penetré que nada hacía ni siquiera salía de casa sin el permiso de 3 personas.
En esta época, Margarita va a un convento como pensionista para su instrucción. Es feliz al estar en una casa religiosa, admirando a todos por su piedad. No tiene aún 10 años cuando se la admite a la primera comunión, cosa rara en aquel tiempo. Desde entonces, apenas se la veía jugar con las niñas de su edad.
Sentía siempre que alguien me llamaba interiormente y me impulsaba a retirarme a algún rincón, sin dejarme reposar hasta que lo ejecutaba. Allí me hacía ponerme en oración.
Pero pronto la enfermedad vendrá a interrumpir sus estudios, y las religiosas se ven obligadas a enviarla a su familia. Durante casi 4 años está clavada al lecho sin moverse y cubierta de llagas. Por el sufrimiento, Margarita aprende la paciencia y la piedad. Después de intentarlo todo,
no pudo hallarse otro remedio a mis males que el de consagrarme con voto a la Santísima Virgen, prometiéndole que si me curaba, sería un día una de sus hijas. Apenas se hizo este voto, recibí la salud acompañada de una nueva protección de esta señora, la cual se declaró de tal modo dueña de mi corazón que, mirándome como suya, me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios.
Encantos de la existencia. Arrecian las persecuciones. Con la recuperación de la salud le vuelve el gusto de vivir. Y Margarita es una adolescente muy llena de vida, muy alegre. Su madre y sus 4 hermanos se vuelcan con ella después de haber estado muy inquietos a causa de su salud. Ella piensa más en divertirse que en llevar la vida piadosa y recogida a la que se había comprometido en el tiempo de la prueba. Durante algunos años estará dividida entre estas 2 inclinaciones. Pero las envidias, malquerencias y persecución de los familiares, que se recrudece entonces hacia la señora Alacoque y sus hijos, impulsan a Margarita a buscar su fuerza en Dios. Su fe y su caridad crecen y la conducen a reconocer en estas pruebas un medio privilegiado para unirse a Cristo sufriente. Desde entonces siente un deseo ardiente de parecerse a Él y se ve constantemente inclinada a amar a las personas que la persiguen y hacerles bien. En el secreto de su corazón las llama las mejores amigas de mi alma. Margarita es de una naturaleza fina, sensible, muy delicada, que enseguida siente repugnancia ante la menor suciedad. Pero en una grave enfermedad de su madre, erisipela, se convierte en su enfermera y se ve obligada a vencer su delicadeza para hacer largas y penosas curas, ante la indiferencia de la familia, que piensa que es inútil cuidarla porque un curandero ha dicho que no tiene solución. La hija ha pedido al Señor que le enseñe este oficio de enfermera del que no sabe nada, y ante la sorpresa general, la enferma se cura. Margarita ha aprendido que el amor le exige generosidad para dominar su naturaleza, lo que será una constante en su vida espiritual. Las pruebas continúan. No tiene 16 años cuando muere su hermano mayor, a los 22, y 2 años más tarde el segundo. De los 7 hijos de la familia, no quedan más que 3. Margarita estará muy unida a sus 2 hermanos, Crisóstomo, 2 años mayor, y Jacobo, al que le lleva 4 años, que será sacerdote. De los 18 a los 24 años. Dudas y presiones familiares. Margarita tiene 18 años y el ambiente del hogar se transforma mucho. Hermanos, primos, primas están en plena adolescencia. Muchos jóvenes se reúnen en la casa. La compañía es alegre y a Margarita no le desagrada. Por otra parte, se la mira como un buen partido en todos los sentidos y los pretendientes comienzan a presentarse. Es el sueño de la señora Lacoque. Que su hija se case y así ella escapará de la tiranía familiar que la hace sufrir desde hace tantos años. Irá a establecerse al hogar de esta hija tan querida. Nadie sospecha entonces los deseos de vida religiosa de la joven, ni su combate interior. Durante 6 años permanecerá hundida en la indecisión y los escrúpulos. Por una parte, recuerda sus promesas y no se siente atraída por el matrimonio. Pero por otra, le gustan las diversiones y teme no poder perseverar toda su vida en un convento. Sobre todo comprende las esperanzas de su madre y se figura que morirá de pena si la abandona para entrar en la vida religiosa. Se ve incapaz de discernir sola su vocación. Su corazón está dividido. Al mismo tiempo, el Señor se le manifiesta de un modo muy sensible y le recuerda sus promesas.
Un día, después de la comunión, me manifestó que era el más bello, el más rico, el más poderoso, el más perfecto y cumplido de todos los amantes, y que, siendo su prometida hacía tantos años, ¿de dónde me venía el querer romper con él toda amistad para unirme con otro?
Por entonces ella desarrolla su vida de oración y entrega. Cuida a los enfermos, enseña el catecismo a los niños, pero a la vez arrecian las presiones familiares y su atractivo por las cosas del mundo aumenta. Después se reprocha haber perdido mucho tiempo en arreglarse y divertirse y quiere repararlo imponiéndose penitencias desmesuradas. Decide también sujetarse voluntariamente a la dependencia de la familia a fin de fortalecerse y prepararse para la obediencia religiosa que le parece tan difícil. Por fin, a los 20 años, habla a los suyos y se desencadena un concierto de protestas. Durante una estancia en casa de uno de sus tíos, entra en contacto con un monasterio, pero al caer enferma su madre se le recrimina de que ella es la causa que precipitará a la señora Lacoque a la tumba si persiste en sus proyectos. Incluso se lo asegura el cura de la parroquia. Margarita está otra vez indecisa. Pero poco a poco el Señor la fortalece y su resolución se confirma. La presión familiar cambia de táctica. De la oposición y las lágrimas, ahora pretenden elegirle un convento en el que haya parientes. Pero ella se siente inclinada hacia la visitación, a pesar de todo lo que se le dice para disuadirla. Le atrae el nombre de Santa María, como se designaba comúnmente a la visitación en aquella época. ¿No había prometido a la Virgen ser su hija? Además, al contemplar un cuadro de San Francisco de Sales, que acaba de ser canonizado, le parece que la mira con bondad y la llama. 2 acontecimientos vienen a afianzar su decisión. El sacramento de la confirmación a la edad de 22 años, en el que Margarita quiere añadir a su nombre el de María. Y las predicaciones de un jubileo, en el curso del cual el predicador se informa sobre su vocación y recrimina a la familia por su resistencia. Margarita María, así se llamará en adelante, se ve por fin libre para seguir su camino. Va a cumplir 24 años. La entrada tan ardientemente deseada. Ella ha escogido desde hace tiempo el monasterio de Pagailemonial porque...
No quiero ser religiosa, sino por amor de Dios.
Acompañada por su hermano, va a solicitar la entrada. Y apenas penetra en el recinto del monasterio, oye que el Señor le dice interiormente...
Aquí es donde te quiero.
Esto la llena de alegría, y la superiora y la maestra de novicias, desconcertadas al verla tan expansiva, se preguntan por un momento si no tendrá un carácter demasiado ligero. Luego se dan cuenta de que el motivo de este gozo es de origen espiritual y fijan la fecha de su entrada. Durante un mes, Margarita María prepara su marcha al monasterio como si fuera una fiesta, tanto que se arregla más que nunca, provocando la extrañeza de los que la rodean y murmuran: «Miradla, buenas trazas tiene de ser religiosa». Distribuye los bienes entre los suyos, reservando una parte para la iglesia parroquial, y así, despojada, se va definitivamente del pueblo que la vio nacer. Tiene que recorrer 7 leguas. En el camino, un violento asalto de tentaciones, escrúpulos, miedo al futuro, está a punto de hacerla sucumbir. Pero todo se desvanece al llamar con decisión a la puerta del monasterio y recupera la paz y la alegría. La visitación de Santa María. La Visitación de Santa María es una orden contemplativa que cuenta con 61 años, ya que ha sido fundada en 1610 por San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, y por Santa Juana de Chantal. Toda la vida y ejercicios de las hermanas deben estar dirigidos para unirse con Dios y para ayudar con sus oraciones y buenos ejemplos a la Santa Iglesia y a la salvación del prójimo. Nada se les recomienda tanto como la oración. No solo en los ratos dedicados exclusivamente a ella, sino también en el trabajo, y durante toda la jornada, mediante breves aspiraciones del corazón, tan frecuentes como sea posible. El mérito de la cruz, decía también San Francisco de Sales, no está en su peso, sino en la manera de llevarla. Siguiendo este principio, había establecido que no hubiera grandes austeridades en la orden, con el fin de que fuera accesible a todas las personas, incluidas las de salud débil o con defectos físicos. La Virgen María es honrada de modo muy especial en el misterio de la visitación. Las hermanas quieren participar en la admiración de su alabanza y en su celo por la salvación del mundo. Por una admirable intuición, San Francisco de Sales escribía a Santa Juana de Chantal a los comienzos de la orden: «Verdaderamente, nuestra pequeña congregación es obra del corazón de Jesús y de María. El Salvador moribundo nos ha dado a luz por la abertura de su sagrado corazón». Y decía a las hermanas que, a ejemplo del corazón de Jesús, dulce y humilde, el espíritu de la visitación es un espíritu de profunda humildad para con Dios y de gran dulzura para con el prójimo. Así, las salesas recibirán este privilegio y esta gracia incomparable de llevar el nombre de hijas del corazón de Jesús. Como se ve, Margarita María puede beber con gozo en esta doctrina espiritual con la que se siente tan identificada. Aún más, el Señor se encargará de realizar a veces, a través de Margarita María, las intuiciones proféticas de los fundadores. En el monasterio de Pavail de Monial. El monasterio en el que acaba de entrar es una colmena materialmente bien organizada. Además de los trabajos para el mantenimiento, que van desde la zapatería al blanqueado de las paredes, todo ejecutado por las hermanas, y los productos del jardín, se fabrican encajes que se venden, e incluso se ha instalado un taller de tejido. Tienen también un internado de 14 niñas en clausura. Los fundadores solo habían previsto que, si las circunstancias lo imponían, se podría condescender en recibir 4 o 5 jóvenes a lo sumo, próximas a la edad del noviciado, y que manifestasen cierta inclinación a la vida religiosa. Pero en esta época había muy pocos centros de enseñanza, y era corriente que se solicitara la admisión de internas hasta de 5 años en los monasterios de todas las órdenes. Aunque el régimen de vida de estas niñas sea diferente del de comunidad, sin embargo dificultaba la vida monástica, especialmente a las hermanas que ejercían las funciones de maestras. Un noviciado fervoroso y sorprendente. Con gran alegría y fervor comienza Margarita María su noviciado. Con sencillez cuenta lo que vive en lo más profundo de su alma a la maestra, que se da cuenta pronto de que está muy adelantada en el camino espiritual. Y hasta ahora solo ha sido guiada por el Señor. Pero la maestra de novicias duda. Se encuentran con tanta frecuencia experiencias místicas falsas, y son tan pocas las auténticas. Lo mismo le sucede a la superiora cuando Margarita María le habla. Entonces se le hace comprender que el espíritu de la orden no es buscar caminos extraordinarios fuera de lo común, y que debe hacer todas las cosas, incluida la oración, tal como se le enseña, y no pretender quedarse en el oratorio más tiempo que las demás. A ella solo le preocupa no haber aprendido todavía a hacer oración, y va humildemente a pedir a su maestra que se lo enseñe. Esta, que la ha observado bien, se limita a responder: «Id a poneros delante de nuestro Señor como un lienzo ante un pintor». Como Margarita María no se atreve a decir que no ha entendido el sentido de la respuesta, oye al Señor que le dice interiormente:
«Ven, yo te enseñaré».
Y durante la oración comprende que su alma es esta tela y que Jesús quiere pintar en ella todos los rasgos de su vida dolorosa y humillada. La comunidad se sorprende de verla tan absorta y con tal recogimiento. Y para discernir si todo eso es bueno y no solo apariencia exterior por deseo de llamar la atención, las superioras la humillan y contrarían en toda ocasión para poder así estudiar su carácter, y la ocupan en algún trabajo material durante el tiempo dedicado a la oración. Esto no inquieta nada a la novicia, pues está únicamente animada por el deseo de hacer todas las cosas bien y tal como se lo mandan. Pero por más que lo intenta, no logra salir de su recogimiento. Le dicen que no se admite a la profesión religiosa a las que quieren llamar la atención y hacerse singulares. Ella se queja en la oración:
«Ay, Señor mío, ¿seréis vos la causa de que se me despida?»
Y Jesús le responde:
«Di a tu superiora que no hay razón para temer el recibirte, pues yo respondo de ti y seré tu fiador si se me juzga capaz de serlo».
Le promete que en adelante someterá sus gracias al espíritu de la Santa Regla y le advierte:
has de tener por sospechoso cuanto te separe de la práctica exacta de la regla, la cual quiero que prefieras a todo. Además, me gusta que antepongas la voluntad de tus superioras a la mía cuando te prohíban ejecutar lo que yo te haya mandado.
Las hermanas quedan tranquilas, pero entretanto, con el fin de probarla, ya le han retrasado la profesión 2 meses. La profesión, 6 de noviembre de 1672. Durante el retiro que precede a ese día tan esperado,
Dios me hizo conocer por adelantado lo que tendría que sufrir por las luces que me dio de su pasión. Eso es lo que me dio tanto amor a la cruz que no puedo vivir un momento sin sufrir, pero sufrir en silencio, sin consuelo.
El día de su profesión religiosa, 6 de noviembre de 1672, exclama llena de alegría:
soy para siempre de mi amado, todo de Dios y nada mío, todo para Dios y nada para mí, todo por Dios y nada por mí.
Jesús la colma de las alegrías del Tabor y le propone no abandonarla nunca. Pero ella lo que le pide es configurarse con él en el Calvario, y de hecho, a partir de entonces, participará sin cesar en todos los sufrimientos que el Señor padeció durante su vida terrena.
Desde este momento me favoreció con su divina presencia, pero de un modo que no había experimentado hasta entonces, pues nunca había recibido una gracia tan grande. Le veía, le sentía cerca de mí, le oía mucho mejor que con los sentidos corporales. Me honraba con sus conversaciones, unas veces como si fuera un amigo o el más apasionado de los esposos, otras como un padre herido de amor por su hijo único. Otras, en fin, bajo formas diferentes.
Margarita María se da cuenta de que estas gracias son excepcionales y del peligro que tiene de engañarse y vivir en la ilusión.
Me quejaba a él diciéndole: y bien, mi soberano maestro, ¿por qué no me dejáis en el camino ordinario de las hijas de Santa María? ¿Me habéis traído a vuestra santa casa para perderme? Dad esas gracias extraordinarias a las almas escogidas, las cuales sabrán corresponderos y glorificaros mejor que yo, que solo sé resistiros. No quiero sino vuestro amor y vuestra cruz, y esto me basta para ser una buena religiosa, que es todo cuanto deseo.
Las superioras la convencen de que no vale para nada, confirmándola en su pequeñez y en su propia apreciación personal. Y Margarita María lo acepta todo sin murmurar, incluso con gratitud. Así queda reflejado, con gran discreción, en los escritos que redactará más tarde por obediencia.